palabra respetuosa y amigable para todos. Esta palabra es la expresión de profundos matices que pertenece a un hombre rico en vivencias humanas. No en balde, cada día y por la naturaleza propia de su profesión, se tiene que enfrentar a situaciones límites. Conoce de cerca las miserias y la grandeza de la vida temporal y sabe que esta grandeza es únicamente tal si se concibe como medio para alcanzar la resurrección. Se trata de presentar a un hombre y a un amigo de forma inseparable ambos conceptos, y por ello la tentación a la hipérbole es grande y el subjetivismo se presenta como condicionante del discurso. Pero en cualquier caso, y haciendo un ejercicio de voluntarismo, podemos considerar con bastante acuerdo, yo creo, que el pregonero de este año es un hombre que se entrega por su pueblo y por sus gentes. Yo sé que su casa está abierta a todas las personas, pero se vuelca de manera especial cuando alguien de su pueblo le requiere, tanto personal como profesionalmente, como he tenido la ocasión de comprobar afortunadamente y públicamente. Pregonero, te doy las gracias en mi nombre y con el permiso de Alcalá las hago extensivas. Nuestro pregonero de este año es una persona sumamente integrada en su pueblo. Profundiza en él, colabora de forma activa para rescatar su memoria colectiva, vive sus tradiciones, se embebe de su brisa y parece faltarle el aire cuando su aire no respira, que necesita comunicar y comunicarse en y para su pueblo, que vive Alcalá como una realidad unitaria y, al igual que el arco iris, él tampoco excluye de sus amores un color, porque en su vida concurren y se entrelazan las dos manifestaciones que este pueblo tiene de amar a Cristo, que no es sino una misma, y por ello se hace necesario despojar de nuestros corazones mezquindades si las hubiere. Su mujer y uno de sus hijos viven el cristianismo desde las advocaciones del Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima de las Angustias. Por esta razón, el pregonero tiene una perspectiva unitaria e integradora de los sentimientos cofrades de este pueblo que indefectiblemente conducen a un mismo fin. Desde esta perspectiva, con esta integración real, emotiva y sentimental, dispones de la mejor atalaya para transmitirnos tus vivencias, tus devociones y, en definitiva, hacernos partícipes en confesión pública de esos jirones de tu alma que serán como las cuentas del rosario de tu vida soleana y alcalareña. Y cuando tu palabra resuene hoy en este templo de María Santísima de la Asunción, de inmediato la haremos nuestra, y en estos instantes donde el tiempo se para, tendrás la virtud de llevarnos al pasado de tus recuerdos, que son nuestros recuerdos, como premisa para entender el esplendoroso presente de la Hermandad de Soledad, y tu pregón habrá servido, estoy seguro, para que en el futuro las generaciones venideras de soleanos y soleanas entiendan cómo se amaba a la Virgen de los Dolores y al Cristo de las Misericordias en las postrimerías convulsas de un siglo marcada por profundas crisis de valores espirituales. Cofrade, en el sentido más noble del vocablo, comparte sus amores desde las sedes de San Gregorio a San Andrés, entre su hermandad originaria y primogénea de la Soledad, con su otra de Santa Marta, hermandad que pone en la calle de Sevilla uno de los pasos más realistas e impresionantes. Pregonero, intuyo cómo habrás de sentirte el lunes santo al comprobar bajo tu antifaz cómo Sevilla enmudece al paso del lastimero tañir de la campana que anuncia el traslado al sepulcro de tu Cristo de la Caridad. Cualidades del pregonero son también su sensibilidad y actividad, que en ningún caso esta presentación pretende hacer exhaustiva. Recuerdo que su entrega por la hermandad, junto con otros hermanos del mismo talante, hicieron posible que los aires de la noche del Viernes Santo se rajaran ante el ímpetu de la seguirilla y la toná, hechas saetas gloriosas que le dijeron a nuestro santo entierro y a la Virgen de los Dolores: Gente como Pepe Meneses, la casa de los Mairena en pleno, don Antonio y Curro, que en paz descanse, y Manuel, que aún resuenan en nuestros oídos. Actividad y entusiasmo de nuestro pregonero, capaz de hacer despertar tradiciones que dormían. Con su gran imaginación, un Viernes Santo confundió la vigía Mudéjar con la Torre Antonia y se enfundó en ropas de decurión, incluido el atributo de las plumas de avestruz, propia de las milicias asentadas en el oriente, que no de Ilipa. Decurión, que no capitán, en primer lugar por el número que consiguió reclutar, que yo estaba, y además tal grado no existía, bien es verdad, pero bien es verdad que en esta tierra nuestra cargada de historia nos podemos permitir algunas licencias para llamar a las cosas como de verdad creemos que deban llamarse. Su currículum no está exento de arrojo y valentía. Cerró una página en la historia reciente de la hermandad, la trilogía foránea, abriendo una más auténtica que podría denominarse como la de los pregoneros genuinamente soleanos. Pero el entorno fue desigual con respecto al de sus sucesores, a los que además nos allanó el camino. Y de ahí deriva este lapsus en la tradición. Tu reivindicación, tu gesto y tus arrestos de antaño se ven hoy compensados por la generosidad equitativa de nuestra hermandad. Pregonero, llegó el momento que tanto soñaste. Ya estás ante las plantas de nuestra Santísima Virgen de los Dolores. Dinos tu pregón nuevo, que como las aguas del Guadalquivir, que aun siendo siempre agua, nunca son las mismas. Transmítenos tus vivencias, haznos vibrar con tus emociones. Hincha la mesana de tu corazón, despliega todas las del trinquete y haznos navegar contigo en el mar de tu sentimiento hasta que la mayor ondee en el infinito de la travesía de tu pregón, en la seguridad de que la proa enfilará directamente al puerto protector del Cristo de la Misericordia para atracar perpetuamente junto a María Santísima de los Dolores en su soledad. Ramón Álvarez Velázquez, pregonero de la soledad, dinos cómo reza un soleano. Dios te bendiga, amigo Ramón, querido pregonero.
Dolores de soledad. Quiero, madre, que las primeras palabras que pronuncien mis labios sea tu nombre, y que llevadas por calles y plazas, río y vega, se inunde de tu gracia el mundo entero. 10 años hace, señora, que yo te vine a cantar, a abrirte mi corazón con sencillez y humildad de quien se sabe premiado, solo pudiendo anunciar que María de los Dolores es la reina de Alcalá. A los 10 años, señora, vuelvo a postrarme en tu altar, esta vez para pedirte como favor singular el que mi palabra logre una estrella cincelar que luzca entre las estrellas de esa corona sin par que hecha de amor sincero a ti te entregó Alcalá, y arrodillando mi sangre en cruz te quiero implorar el que solo me concedas volver tu nombre a cantar, que es como cantar al cielo abierto de par en par a la luz de este tu pueblo que te quiere proclamar como su virgen suprema y su reina sin igual. Haz que así sea, madre mía, que tú no sabes negar lo que ningún soleano pidió postrado en tu altar. Señor cura párroco, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, junta de gobierno de mi hermandad soleana, hermanos de Veracruz y dulce nombre de Jesús, dignísimas representaciones, señoras, señores, cofrades y amigos, con la venia. Buenos días, Alcalá. El pregonero quiere, antes que nada, saludarte en esta mañana única, pletórica ya de tradición y sabor cofrade, a la vez que haciendo uso del viejo refrán castellano que hace bien nacido al hombre agradecido, dar públicamente las gracias a todos los que de una u otra forma lo han animado con su constante apoyo, haciendo posible su presencia ante vosotros y a las plantas, nada más y nada menos que de su bendita madre de los Dolores. Gracias a mi esposa María del Carmen y a mi hijo José Antonio, cruceros de los pies a la cabeza y por tanto alcalareño por los cuatro costados, que hacen de mi hogar una segunda casa hermandad donde se ama a Cristo y María bajo una u otra advocación. Gracias a mi hijo Fernando, que comparte con el que les habla el honor y el orgullo más grande que pueda ostentar un hijo de esta tierra, el título de soleano. Gracias a mis amigos entrañables, que siempre me animaron, sabiendo lo que este día representaba para mí, y muy especialmente a Paco Morales, mi presentador, con el que compartí inolvidables momentos dentro de nuestra hermandad, no solo como nazarenos, sino pidiendo en sus comisiones, ayudándoos en mil menesteres, o incluso vistiendo el atuendo sin par del armao soleano, que de todo hicimos en nuestra ya larga andadura cofrade. Gracias a mi junta de gobierno, que comprendió que si mi humilde persona fue el primer pregonero soleano, también había sido el único en no poder cantar a María de los Dolores a sus plantas. Gracias, Alcalá, por haberme permitido nacer en tu seno, y gracias, madre, por haberme llevado antes que a nada a postrarme ante mi reina soleana para que impregnadas mis retinas de su gracia se marcara en mi alma de cofrade el amor profundo hacia ella y hacia las misericordias de su hijo. Pero el pregonero quiere además, al igual que hace 10 años, dedicar su pregón, y quiere hacerlo al futuro de la hermandad, a los jóvenes, a la juventud cofrade soleana, y muy particularmente a esa raza especial capaz de soportar las inclemencias del tiempo bajo una trabajadera de ensayos en las frías noches de un mes de enero. Aquellos a los que no importa la salud cobrada y sufren en silencio la pérdida de ese primer compañero. a esos niños hombres que con impaciencia esperan, como mi hijo, el tiempo que les queda para alcanzar a sus andas, a todos los jóvenes de mi hermandad, pero muy particularmente a sus costaleros, quiero dedicar mi pregón diciéndole: capataz, fuerza y no llores, que los ángeles del cielo dejen para su consuelo palio de cristal y flores. No olvides que sus dolores son la gloria de Alcalá. Llama a tu gente cabal, alegra a tus costaleros, que ellos serán los primeros en quererla pasear. Sí, en la juventud está el futuro. Pero cuidado, jóvenes soleanos, en nuestra hermandad podéis y debéis encontrar vuestra propia realización. Y eso no se consigue solo limpiando la plata o cantando en el coro, ni siquiera pasando horas de ensayo bajo unas parihuelas. A todo eso, que está muy bien, no puede limitarse vuestro cauce de expresión si queréis que en vosotros descanse la garantía de nuestro futuro. Tenéis que estar unidos, hombro con hombro bajo el inmenso paso de Alcalá, aguantando el peso de la trabajadera de la vida, con los pies bien sentados en vuestras tradiciones y hablando el lenguaje de los hombres de hoy. Así tenemos que soportar el peso de lo que desde arriba mande el Señor, obedeciendo su voz, la voz de nuestro único capataz, que cada día nos dice: vámonos de frente, valiente. Ese es el peso que debéis llevar sobre vuestro costal, madurando la conciencia de vuestra propia personalidad, impulsados por la realidad de la vida, para asumir la misión de futuro de nuestra hermandad, sin miedo y con valentía, con las ideas bien claras, sabiendo cuál es vuestro cometido y convencidos de vuestra visión evangelizadora. No todo consiste en dar vivas a nuestra Virgen de los Dolores, no solo en decir que la quieres mucho. Ese amor tenéis que plasmarlo en obras que evidencien su autenticidad y, sobre todo, dando respuestas a las preguntas que hoy tienen planteadas no solo todas las hermandades, sino la propia Iglesia. Sois vosotros los llamados a preparar la hermandad del año 2000, porque también en el futuro seguirá siendo necesario que el Cristo de la Misericordia siga saliendo a las calles de Alcalá para recordarle a este pueblo algo que a veces ha olvidado: que su nombre significa perdón. Sois vosotros los que tenéis que demostrar la misma valentía que Simón de Cirene para levantar a esa juventud a la que oprime el paro o la droga. Sois vosotros los que habéis de levantar a Cristo siendo sus costaleros de todos los días, encendiendo el fuego de la esperanza en el corazón de vuestros amigos indiferentes. Por último, sois vosotros, jóvenes cofrades de Alcalá, los que, apoyando vuestra fe en la misericordia de Cristo y asomado a la luz profunda que emana de la soledad de su madre, quienes tenéis que demostrar a toda la archidiócesis de Sevilla que ser de Alcalá y de la soledad ha sido, es y será por los siglos de los siglos, algo muy serio. Y cómo no, mi recuerdo en este preámbulo al cofrade humilde. Humilde no por su situación social, que esto poco importa, sino por su entrega sin aspiraciones en el seno de la hermandad. Aquel que diariamente, en el más completo de los anonimatos, dirige una leve oración y una mirada de amor a esa fotografía de su Virgen de los Dolores que ocupa la cabecera de su cama, o entra sigilosamente en su capilla para depositar una plegaria pasando totalmente inadvertido. Ese que no hace ostentación de su soleanismo porque no quiere ser más que nadie, pero que desde el fondo de su corazón le regalará a la dulce señora el piropo más bello y sentido. El que quisiera ser a la vez Nicodemus y José de Arimatea para recoger en sus brazos el cuerpo roto de su Cristo. Yo quiero cantar a ese modesto cofrade que anónimamente viste su túnica nazarena o su negra mantilla, o humildemente ocupa un lugar de penitente tras el palio de su Madre Santísima. El que no se molesta porque lo aparten de la delantera de su paso o le paguen con desdén su ofrecimiento para trabajar por la hermandad. aquel que tiene, posiblemente, que hacer un gran esfuerzo para pagar sus cuotas o hacer frente a esas comisiones que recolectan para los gastos de la cofradía. A ese cofrade, a esos cofrades, hombres y mujeres de Alcalá, que tal vez solo aspiren a ser cubierto por el paño negro de su hermandad y llevar al cuello su medalla, mi recuerdo más sentido, y a la vez el abrazo fraterno de este soleano que cree en ello y que sabe que si la hermandad ha estado viva durante 5 siglos, es por gentes como ellos. A vosotros, hermanos soleanos anónimos, quisiera estrecharos con mis brazos y deciros que cuando voléis junto a ellas, seréis los que ocuparéis la presidencia en el palio del cielo, porque en vosotros está toda la grandeza y humildad de la real, muy antigua, siempre ilustre y fervorosa hermandad del Santo Entierro del Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores en su soledad. Y mi muy especial recuerdo para dos amigos entrañables, Paco Cruz y su esposa Encarna, que volaron a los pies de la madre cuando estas páginas comenzaron a nacer. Si bien Encarna dejó ante sus pertenencias más preciadas, sus joyas, para que adornaran la sencillez de su Virgen de los Dolores. Veréis, amigos, tal vez sea este el momento y el lugar de hacer una confesión. El que pregona da riendas sueltas a sus vivencias y emociones. Abre su corazón de par en par para verter su contenido a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales que semejan los cuatro brazos de esa inmensa cruz que es su fe. Y al hacerlo, deja escapar un secreto durante años guardado. El pregonero tiene que confesar hoy públicamente que tiene una asignatura pendiente en su vida de cofrade: el no haber podido ser nunca costalero de su Virgen de los Dolores. Cierto que la llevó sobre sus hombros innumerables veces en su paso de subida y bajada, pero no conoce el secreto de la trabajadera. No sabe lo que es andar sobre los pies, sentarse en la zambrana, llamarse, ir de frente, hacerse la ropa o soportar su bendito peso sobre el costal de su alma. Hoy, con la venia de todos ustedes, el pregonero va a realizar ese sueño, solo durante el tiempo que dure su pregón, solo unos momentos, pero va a ocupar, aunque solo sea simbólicamente, el puesto que ocupó aquel primer costalero que voló hasta las andas celestiales de María para llevarla en una chicota de siglos. Hoy quiero ajustarme la ropa para ocupar ese costero de la segunda trabajadera que dejó para siempre José Antonio Conde. No creáis que lo hago sin permiso, que ya se lo pedí. El año pasado, en las primeras horas del Viernes Santo, estaba ya en San Gregorio. Como siempre, y tras contemplar largamente su rostro, giré alrededor del paso. Al llegar a aquel lugar, me detuve pensativo. Miré al cielo y le dije: José Antonio, ¿me dejas tu sitio? Tuyo es, tómalo. Hoy tomo la palabra de José Antonio y ocupo su lugar. Hoy comienzo mi pregón en el presbiterio de San Gregorio. Hoy, que son las 6 de la tarde de un Viernes Santo cualquiera, espero la voz de José Romero que me diga: ¿estáis puestos? ¡Que voy a llamar! ¡Llama cuando quieras, corazón! ¡Pues todos por igual valiente! ¡Al cielo con ella! ¡Al cielo con la reina de Alcalá! ¡A esta es! Y cuatro zancos se levantarán a pulso del suelo, elevando ese rico fanal de sed y flores que constituye el trono de mi reina soleada. Sí, mía, aunque solo sea por unos instantes, déjenmela, que luego te la devuelvo, Alcalá. Vámonos de frente, poco a poco, no corre. Lentamente el paso va dejando el presbiterio. Lentamente se acerca al centro de la capilla. Lentamente, sin prisas, quiere enmarcarse en la puerta grande de la Semana Santa de Alcalá. Pero déjenme hacer una pausa. Déjenme descansar mi esfuerzo costalero por unos instantes, porque he dicho Alcalá. Alcalá del Río sabe muy bien del amor a Cristo y María. Alcalá del Río sabe lo que es compartir ese amor dentro de un mismo hogar, bajo una u otra advocación. Qué presta está la esposa soleana en pedir el paño verde de la hermandad que sirva de mortaja al esposo crucero. Con cuánto cariño la madre crucera plancha lazos morados de la túnica del hijo soleano. Qué difícil es entrar en un hogar alcalareño y no encontrar esa estampa del besamanos de una y otra imagen hermanada sobre la misma consola o apoyada sobre el marco del mismo cuadro. Qué cierta la respuesta de una mujer de esta tierra, de una ama de casa alcalareña, Amalia Torres, que cuando tras llamar a su puerta un testigo de Jehová, le dice valientemente: a mal sitio viene usted a predicar, hermano. ¿Por qué, señora? Porque ustedes niegan la existencia de la madre de Dios y en este pueblo creemos que Dios tiene dos madres. En aquel momento, Amalia pronunció el más completo de los pregones que jamás se pudieran hacer de la Semana Santa de Alcalá del Río. El pregonero recuerda con escalofríos una no lejana tarde de Jueves Santo. El Cristo de la Veracruz es el caudal desbordante que inunda una laguna plena de amor y emociones. Desde el balcón que corona el edificio del Banco de Andalucía, un soleano de la solera de Pepe Luis Bernal es mudo testigo de la escena. De pronto, con un sentimiento que no puede contener, recuerda a la crucera que le ha dado el ser y que por motivos familiares este año está ausente en Sevilla. Sin saber cómo, de forma instintiva, Pepe Luis toma el teléfono y acercándolo a la ventana, llama a su madre para compartir con ella el rumor de cornetas, de vivas y de fe, que el Cristo al alejarse deja tras sí, mientras ambos se deshacen en lágrimas. Aquí quería el pregonero llegar, al profundo amor de Alcalá a sus vírgenes, y que en la mayoría de sus hogares ese amor es compartido. Dentro de unos instantes, cuando la Virgen de los Dolores salga a la calle, cuando un año más vaya a asomarse a su pueblo, cientos de corazones cruceros van a crujir pensando en sus padres, en sus hijos o en sus esposos, como el Jueves Santo ocurrió con los soleanos ante la impresionante figura del Cristo de la Veracruz o la delicadeza de su madre de las angustias. Por eso, amigo, detuve el paso ante la puerta de San Gregorio, porque cuando la voz del capataz sentencie pararse ahí y se hermanen los pasos de las dos madres de Alcalá, solo por unos instantes se va a producir el primer gran milagro de la tarde del Viernes Santo alcalareño. La tarde del Viernes Santo es como flor desgranada. Sobre San Gregorio caen tibios pétalos naranjas de la tenue luz del sol, que con rumor de cascada besa leve la blancura graciosa de la espadaña de la capilla sin par que alberga a la soleana. Capilla de Dolorosa, la de la carita blanca, blanca de pureza niña, niña de pureza casta y amarilla de tristeza, de un lirio que se desmaya. El sol la besa y la besa, el sol la abraza y la abraza, mientras desde el presbiterio, en pedestal de alpargata, meciéndola costaleros soleanos de la gracia, va llegando poco a poco la más guapa soleana. La Virgen de las Angustias la espera sobre sus andas. Ya están las dos frente a frente, ya están las dos cara a cara. Dime, Señor, ¿qué se dicen? Dime, Señor, ¿de qué hablan? Que soledad flor de seda se está deshaciendo en lágrimas y angustia se está rompiendo en una aurora de aguas. Guadalquivir este pena por sus mejillas le bajan y sus pañuelos de encaje mares de dolor empapan. La voz de José Romero: ¿estáis puestos? Llama, llama. Y a música de martillo, música de yunque y fragua, un fanal de fe y flores levemente se levanta. Que no se la lleven, no, está pidiendo su hermana. Y así lo pide el naranjo, así la tarde lo clama. Y así lo pide la gente desde el fondo de su alma. Y lo pide el martinete que brota de la garganta. Dejadla así, frente a frente, dejadla así, cara a cara, a esa aurora que es angustia hacia mi reina y soberana, mientras se abraza Alcalá en la tarde soleana. María de los Dolores va a comparecer un año más ante su pueblo. La plaza de San Gregorio será ese inmenso cofre que alberga los sentimientos de muchos siglos y de muchos soleanos ausentes y presentes. Los que quieren ser murmullos y silencios se rompen en vivas y piropos. El aire se inunda de una sensación distinta y el sabor salobre de las lágrimas llega hasta los labios de muchos alcalareños. La voz del de la Mayá alcanza con dificultad la penumbra de las trabajaderas. Los contraguías multiplican el esfuerzo. El costalero, mientras, transmite la voz al compañero, a la vez que el corazón de bigotes. El patero se adelanta al golpe del martillo. ¡Llama cuando quieras, corazón! El leve impulso será suficiente para que los zancos se eleven a pulso y los primeros rayos del sol de la tarde acaricien las mejillas de la madre. Esa será la señal. El torrente de pasiones, de sentimientos, desbordará todos los cauces y el milagro quedará consumado cuando otra vez la señora se entregue a Alcalá. Entre fulgores de sol se asoma la tarde santa. ¿Dónde vas? Pregunta el río a la brisa de la gracia. ¿Dónde vas? Dice un lucero a la sin par espadaña. ¿Dónde vas? Pregunta el cante a la mantilla de España. ¿Dónde vas? Dice una rosa al radiante clavel grana. Y el clavel y la mantilla y la brisa y la espadaña responden a San Gregorio que sale mi soleana. El azar del naranjo abre sus pétalos alba, preludiendo el vaticinio de saetas y plegarias. Y en la puerta de la iglesia, entre varales de plata, la Virgen es como un sueño que a los cielos se levanta. Se hace el murmullo clamor, el clamor se hace montaña, la montaña se hace río, el río se hace cascada y la cascada emoción que a la muchedumbre arrastra. Ya está mi reina en la calle, Alcalá toda la aclama, y en los balcones del cielo, entre estrellas que hacen palma, se asoma el buen Jeromito, Cabeza, el Gordo y Magaña, Sabino, aquel que con arte de flores engalanaba el más bello palio negro que en Alcalá paseaba, y Manolo Francisquito y el buen Emilio Arteaga, que en la gloria teje redes para engarzar los luceros que colocara sus plantas, y Luis Gallardo y el Siete, Pepe Velázquez, Faustillo y Evencio Fernández Arias, al que brota la saeta desde el fondo de su alma, mi abuelo José, el Castaño y hasta Angelita Miranda, que se marchó con la pena de no mirarse en sus lágrimas, Concesión de la Revesa, que murió una noche santa, y hasta el bueno de Tascón, con la muerte en sus entrañas, vistió el capirote negro días antes de que volara a posarse ante sus plantas. Estos son tus soleanos, estas son tus soleanas, que cada día te coronan desde el fondo de sus almas, sin que precises coronas de oro ni de esmeralda, porque tú ya eras la reina de un Alcalá que te aclama como su Virgen Suprema y única soberana.
María ya está entre el amor de su pueblo. Y yo, señora, aferrado a tu trabajadera, me niego a ser de forma egoísta el relevo establecido. Cuando al fin salgo, apresuro mi caminar al encuentro de tu hijo. Señor, ¿cómo olvidar aquella lejana noche en que, tras sentir tu ausencia prolongada, volviste a Alcalá con los tuyos? Aquella noche también fui yo tu costalero. Agarrado a tu mano derecha, hice todo el recorrido desde la iglesia a la capilla en un mudo diálogo contigo. Aquella noche te sentí de una forma muy especial, distinta a otra. Aquella noche te vi más cerca que nunca y con la vista nublada comprendí, como nunca también, la soledad de tu madre. Y hubiera querido ser pañuelo que enjugara esas cinco lágrimas que recorren sus mejillas como puñales de dolor. Hoy, Señor, que te veo en tu paso de oro, sigo creyendo en ti. Te sigo viendo como el Cristo hombre que quitas los pecados del mundo y al que día a día muchos intentan seguir crucificando y amortajando. Yo quisiera en este momento volver a agarrarme con mis dos manos a la tuya para sentir de nuevo tu vida y no tu muerte, Señor. Ayúdame, Cristo mío de la misericordia, a recorrer el difícil camino que trazaste para alcanzar la gloria. Ayúdame, Señor, para que no desfallezca ni un instante, porque nadie mejor que tú sabe lo difícil que es seguirte. Cristo de la misericordia, que medio envuelto en blanca sábana sigues trayendo el amor al mundo, perdona de nuevo nuestros pecados. Tú que eres el amor, llévanos por el camino de la unidad. Tú que eres benevolencia, dinos como al buen ladrón, que pronto nos tendrás junto a ti en el paraíso. Y ayúdanos, Señor, a que no te sigamos dando muerte con nuestro egoísmo, con nuestra intransigencia, con nuestro afán de protagonismo, con nuestra envidia. Que tu misericordia, Señor, nos dé fuerza a todos para que podamos llevar el amor y la comprensión a los que se sienten odiados, el perdón a los ofendidos, la justicia social a los marginados, la paz a los que sufren y el consuelo a los solitarios. Que cuando te veamos pasar, no quede todo en la contemplación del esorno de tu paso, en la crestería barroca de tu canastilla o en la valentía de los candelabros de guardabrisas que adornan tus andas. Tú vas ahí y al verte pensaremos: el drama se ha consumado. El Hijo de Dios ha muerto y camina amortajado en ese precioso paso, orgullo de soleanos. Maravillosa la urna, de oro, cristal y nardo, portentosos los bordados, primores en la madera y en los metales dorados. Todo grandioso, sublime, ángeles policromados que miran a todas partes entre ingenuos y asustados, candelabros encendidos, temblorosos, alumbrando la desnudez de tu cuerpo, asombrosamente pálido. ¡Qué magnífico el conjunto tan perfecto y acabado! Pero todo queda en esto, en la belleza de un paso, en la fría indiferencia de los que estamos mirando tu paso por nuestras calles la tarde del Viernes Santo, y los dolores y afrentas, y los fuertes latigazos, y la burla de la gente, y el desprecio de Pilato, y tu madre en soledad. ¡Ay, Señor, cuánto has pasado a causa de nuestras culpas hasta llegar al Calvario! Por eso, al verte en la calle, sobre tan precioso paso, ante tanta indiferencia, me siento desconcertado y me confieso culpable. Yo no seré buen cristiano mientras no me identifique con lo que tú has predicado. Amando a los que más sufren, a los que están sin amparo, a los pobres, a los débiles, y a todos los marginados, acordarme más de ti, ir a verte en el sagrario, para oírte, para hablarte, para acompañarte un rato, solo los dos, frente a frente, solo los dos, mano a mano, como dos buenos amigos, en un íntimo diálogo, que todo, Señor, no debe quedarse en un espectáculo, ni en un solemne desfile, ni en la belleza de un paso. Tras la meditación ante Cristo, el pregonero, hoy costalero, retorna a la realidad de la tarde y vuelve sus pasos hacia la Plaza de España. Luz, río y brisa, en el momento en que la Virgen de los Dolores hace su entrada en ella. Y la entrada de María en la alcalareña plaza del Ayuntamiento resulta inenarrable. La leve brisa que desde el Guadalquivir sube acaricia la blanca palidez de su semblante mientras mece levemente la gracia de su pañuelo. En ese instante se consuma otro de los momentos supremos de la Semana Santa. Recortada al aire la blancura de la espadaña de su capilla, el palio acaricia con suavidad la angostura de García Vaqueros, mientras el capataz va pidiendo: ¡venga con ella de frente! Y muda queda la gente cuando vas apareciendo. La tarde va trasponiendo la blancura de la cal, y cuando, guapa y juncal, tú te asomas a la plaza, la brisa mueve tus gasas y el cielo baja al calar. Cielo Alcalá, o sube Alcalá al cielo, la tarde del Viernes Santo. La Virgen está en la plaza, y por unos instantes mira a las dos fuentes que sustentan esta su tierra, río y vega. También yo, desde la oscuridad de la trabajadera, siento el perfume a mar que embriagadoramente trae la marea desde Sanlúcar. Y a mi memoria viene, un año más, la historia que una mujer contara en mi casa hace tantos años que apenas la recuerdo, pequeña y nerviosa, mientras compra un par de velas para dar cumplimiento a una promesa. Ha sido un año de lluvias. Una enorme riada a la que tanto nos tuvo acostumbrado el viejo río ha obligado a muchos alcalareños a dejar sus tierras de labor y cobijarse en el pueblo. Esta familia no es una excepción, pero si bien el marido trae a la mujer y a los hijos a su modesto hogar del barrio de la Oveja, él queda al cuidado de sus pocos enseres en el campo. Piensa que todo es pasajero y se prepara para pasar la noche, que una noche pasa pronto y se pasa de cualquier manera. Pero amanece y lo hace con nuevas lluvias. El hombre se levanta y ve con preocupación cómo el nivel del agua ha subido. Se encuentra solo, no quedan vecinos y la lluvia arrecia. A media mañana el agua entra en la propia choza y, perdida toda su entereza, cae postrado de rodillas implorando, aunque no es muy creyente, a la Virgen de los Dolores. En esta postura se encuentra cuando, elevando la cabeza, observa a unos metros de él cómo una mujer vestida de negro, de tez pálida en la que se insinúa una leve sonrisa, le mira con el agua hasta sus rodillas. El hombre olvida todo, solo acierta a decir: «Señora, venga, tenga cuidado». La mujer, sin dejar de sonreír, baja su vista y se pierde tras la choza. El hombre no lo duda, corre tras ella y cuando rodea la casa ya no la ve. Temiendo lo peor, la llama nuevamente, la busca con desesperación y hasta tantea bajo las aguas con sus manos. Cuando desiste y vuelve cabizbajo, observa cómo sus pies ya no caminan sobre el agua, sino sobre tierra firme. Sí, no es una suposición. En apenas 15 minutos, las aguas han bajado tanto que divisa claramente el camino que a toda carrera le llevará hasta Alcalá. Cuando llega, agotado, sudoroso, con la respiración entrecortada, no puede articular palabra. Su esposa, angustiada, lo seca y le da a beber un poco de leche caliente. Y cuando el hombre, algo más repuesto, eleva su vista, ve en el cuadro que corona la cabecera de su cama la palidez del sonriente rostro que apenas una hora antes había visto a la puerta de su choza. Es el cuadro de la Virgen de los Dolores. Las dos velas que se compraron en mi casa, que era lo más que podía aportar aquel humilde matrimonio, se consumieron en el barro de la Vega, y los 6 hijos de Adolfo Moreno Bernal y Eloísa López Artero, frutos de tu matrimonio, fueron y siguen siendo soleanos de pura cepa. La Virgen de los Dolores dejará atrás la plaza entre murmullos del río y hojas de naranjo mecidas por la brisa. Va a entrar en Antonio Reverte, la vieja calle Merchante, donde un año más, y quiera ella que sean muchos, mis dos madres van a verse las caras. Una calle donde 62 años atrás, un niño, postrado en una silla de rueda y al que falta la vista como secuelas de una parálisis, dirá con la candidez propia de su edad: «¡Qué bonita está la Virgen! ¿Pero tú la ves, hijo? ¡Claro que la veo, madre! Va sin palio y uno de sus candelabros va apagado. ¡Qué bonita va! Y con la sencillez de las cosas grandes, la Virgen de los Dolores devuelve la luz a los ojos del niño crucero, José. Porque ella no hace distingos entre sus hijos alcalareños. Y si tú no los haces, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros, señora?». La dificultad de la calle pone a prueba el corazón del costalero. ¡Vamos a echarle casta, valiente! Y entre acordes de dolores de soledad, el palio parecerá jugar a la comba con el humo perfumado del incienso y el repique cantarino de los faroles de guardabrisa. Un palio que este año no se detendrá ante la casa de Dolores Bravo, porque no estarán ya sus lágrimas para regar el blanco clavel de su canastilla, y andará ella allá por las alturas, diciéndole piropos con los que Eulalia Díaz compondrá el más bello poema de amor a su reina. Mientras, en las cuatro esquinas, un año más lloverán los pétalos de flores que las manos de su tía Rocío, la de la carne, habrán ido desgranando amorosamente para ella. Por último, los cabezas y Antonio, asomado desde el balcón celeste de una estrella junto a su hijo José Manuel, dejará unos instantes de ser el eterno capataz de su Cristo para tomar fuerte el martillo de su madre soleana y gritar con su voz recia de siempre: «¡Todos por igual, valiente! ¡Os lo pide un capataz! ¡Vamos con ella de frente y que se entere la gente que lleváis en vuestro cuello a la reina de Alcalá!». Y tras la calle marchante, Real de Castilla, el escaparate de la cofradía, el lugar único para que luzca el orden de las filas nazarenas, el buen hacer del costalero y la mujer alcalareña. La mujer soleana que ha sido, es y será, en la diaria labor del hogar, la forjadora del espíritu cristiano del cofrade niño. Ella, madre, esposa, hermana, hija o novia del alcalareño, que con ternura única, con temperamento femenino de purísimos quilates, ha sido el ejemplo vivo, el crisol que ha formado para los hombres de esta tierra especialísimas virtudes, y ha sido la guardadora fiel y prudente de unos valores del espíritu que, si ahora se ven en trance difícil, tendrán que ser nuevamente acuñados en sus brazos. Valores defendidos por la mujer alcalareña, esa mujer soleana que con recato y gracia sin igual ofrenda y tendrá que seguir haciéndolo en la tarde sin par del Viernes Santo la prestancia y señorío tan sutil y elegante de la mantilla española. Sí, el mundo de la cofradía no es ni mucho menos ajeno a esta mujer que sabe compartir con el cofrade los momentos de ilusión y de inquietud, de tristeza y alegría, de pesimismo y esperanza, porque ella sabe dar ánimo y motivar continuamente desde niño a su hijo para que cada vez se sienta más cerca de su Virgen de los Dolores, que cada vez sea más soleano para que no decaiga nunca su ánimo ni su esperanza hacia ella. Han pasado muchos años y el que les habla se ve, niño él, regresar dulcemente cansado a su casa tras ayudar a Magaña y al Gordo en los mil menesteres que en San Gregorio se hacían en las vísperas de los días grandes alcalareños. Cuando llegaba, una mujer se valía de alguna artimaña para hacerlo volver allí, con el pretexto de ver si habían fundido ya la cera de su paso o se habían colocado los guardabrisas de los candelabros de cola. Y el pregonero sabe esto muy bien porque está hablando de su madre. Mujer alcalareña, mujer soleana, sigue siempre con tu ejemplo de bien, sigue siendo el apoyo de tu hijo, de tu esposo o de tu hermano, porque sin ti nunca sería posible el Viernes Santo en Alcalá del Río. La laguna no será laguna, sino un torrente humano de sentimientos, de emociones, de fragancias, de suspiros y piropos. La cofradía será a la vez cauce, orilla y meandro, y desde la cruz de guía a los últimos penitentes del palio de ella serán como riada incontenible. Antes de desembocar en el Calvario, me acercaré de nuevo a mi Cristo de la Misericordia. ¿Cómo se llena mi pecho de emoción al ver a Antonio Cabeza mandar con tan buena escuela? ¡Qué orgullo el de su padre, que lo contempla desde los balcones del cielo! Y tras el señor yacente, los armaos, los niños hombres soleanos que llevan sangre de romanos de Liripa y son escolta de Jesús, vistiendo el rojo atuendo que habla de amor, el férreo casco que indica fortaleza y las blancas plumas de la peculiar centuria que no reconocen más César que a Cristo. ¡Ay, romano alcalareño, tu uniforme singular, tu andar acompasado entre redobles de tambor y acordes de corneta, provoca a veces bromas malintencionadas y hasta sonrisas mal disimuladas de quienes no sienten como tú! Pero tú eres fuerte y todo lo sufres con alegría por tu Cristo de la Misericordia. El pregonero quiere hoy aprovechar esta ocasión y decir bien alto, para que todos lo oigan, con la autoridad que le da el haber sido compañero y capitán tuyo, que tú eres también verdadero penitente de Alcalá, que pocas veces se sintió tan satisfecho de su estación penitencial como cuando la hizo en tu compañía, y que por eso comparte contigo el legítimo orgullo de haber sido armado soleano. Ya estamos en la plaza del Calvario, en el jardín donde los naranjos en flor ofrecen el tributo de azahar a su reina, mientras sones de viejas trompetas artilleras se pierden enredados entre la esbeltez de su torre mudéjar. Llegado aquí, las sombras del crepúsculo serán las dueñas de Alcalá, y una vez más, el penetrante contraste de los negros vestidos de la madre me harán exclamar: ¡Ay, Virgen de los Dolores, lucero blanco del cielo, cómo se me agita el alma cuando te visten de negro. Tras una jungla de cirios oscilantes por el viento, rodeada de mantillas y de clavelitos frescos, mientras tocan amargura y el paso se va meciendo entre capirotes largos como juncos ribereños, la que es reina de Alcalá pasa vestida de negro. Negros son tus bellos ojos, negros son tus nazarenos, negritas son tus pestañas, tus ojeras de humo espeso, y hasta el mismo corazón, quebrados de sufrimiento por la muerte de tu hijo, lo llevas teñido en negro. Todo en ella es una noche sin estrellas ni lucero, donde no existe más luna que la del rostro sereno de la virgen más hermosa que pisó nunca este pueblo. Ay, madre, cómo me turba ese contraste de negros con el blancor de tu cara, donde citando se fueron las estrellas de la noche, de las velas el reflejo, la plata de tus varales y la flor del limonero. Ay, madre, cómo disfruto cuando a solas te contemplo, aunque te vistan de brea, de gasas y pensamientos, y te coronen estrellas de diademas de ensueño, tú serás siempre bonita, porque en ti todo es perfecto. Pero como más me gusta, como me llegas más dentro, como me da escalofríos, como me rompen los nervios y me arrancan los sudores y pones firmes mis vellos, es cuando llorando pasas la tarde del Viernes Santo por la plaza del Calvario, toda vestida de negro. La tarde ha cerrado definitivamente sus puertas y se abre en la gran noche alcalareña. La parroquia es hoy Gólgota, Calvario, donde se va a rememorar un año más el cénit de la Pasión de Cristo en una escena que conjuga el principio y el fin de nuestra propia hermandad. La muerte del Dios hombres y la soledad, más que nunca, de su Santísima Madre. En el primer Viernes Santo de la historia, Cristo llega a este extremo después de haber soportado un terrible castigo, no solo físico, sino anímico y moral. Es flagelado y coronado de espinas. Sufre mofas y burlas de quienes solo días antes le aclamaron por las calles de Jerusalén. Es negado por sus propios discípulos y ha de cargar con el mismo madero en que será inmolado. Al pie de la cruz queda María y junto a ella el discípulo predilecto. La madre mira al hijo, acaso pensando que aquellos miembros se habían formado en su seno de virgen de manera única en el mundo, para convertirse ahora en objeto de sumo espanto. El hijo mira a la madre y quizás piense que aquella mujer había sido proclamada bendita entre las mujeres para convertirse ahora en objeto de suma lástima. En cierto momento, el crucificado, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, hace un ademán a la madre con la cabeza y dice: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego, con un ademán a su discípulo más querido, añade: «He ahí a tu madre». En este su testamento, Cristo une sus mayores afectos terrenos, su propia madre y el joven cuyo corazón ha sentido latir junto al suyo en su última cena. Desde aquel día, Juan recibió a María en su casa. Hace muchos años, casi 5 siglos, esta escena tiene lugar por vez primera en Alcalá del Río. Cristo queda clavado en la cruz y María de los Dolores llora desconsolada a sus pies. En un momento determinado, también él volverá a levantar su mirada y repetirá, como en un eco de los tiempos, aquello de: «Mujer, he ahí a tu pueblo», para más tarde, posando su mirada sobre los primeros soleanos de la historia, añadir: «Ahí tenéis vuestra madre». Y desde aquel momento, el pueblo la acogió en su seno y María de los Dolores fue madre de Alcalá. El templo va a hacer pronto un clamor. Entre emociones mal contenidas, el soleano Cristo yacente va a dejar las naves de esta catedral alcalareña para adentrarse en unas calles que ya pregonan su resurrección. Dentro, y por unos instantes, el silencio se hace dueño de la noche. El martillo ha sonado fuerte en el frontal del palio y los cuerpos jóvenes de costaleros hombres tensan músculos y corazones. Casi 40 chavales, costaleros de la audacia,
miman las trabajaderas esperando la llamada. 35 exactamente, todos vistiendo las alas de los buenos costaleros. Todos van con alpargatas, todos tienen bien ceñidos en las cinturas la faja. Y todos, toreros nuevos locos por pisar la plata, al cuello como un capote, llevan puesta la almohada. Son 35 chavales entre el miedo y la esperanza, hombro con hombro, muy juntos, las filas bien apretadas, los músculos en tensión, todos nerviosos aguardan que al paso Lázaro digan lo de levántate y anda. Vamos a verlo, muchachos. Bullen camisetas blancas. Se hace silencio en la iglesia y hablan mudas las miradas. El paso empieza a moverse. Los corazones se paran. Suena la marcha real. Se oye un diluvio de palmas y a la noche la emoción le pone versos de lágrimas. ¡Vivan los niños valientes! Oye tú, de niños nada. Ya viene de recogida por la calle Lipamagna. Todo el pueblo se ha encendido como en hoguera de palmas, de vítores y ovaciones para celebrar las hazañas de unos costaleros nuevos, camisetas bien sudadas, que pasean a su reina por las calles soleanas, lleno de fe y entusiasmo sobre el cuello de sus armas. Sí, la calle Lipamagna, nuestra laguna, será esta noche la cima del entusiasmo popular. Alcalá rodeará en un mar de emociones el paso de la señora. Será tanta la entrega y el querer ir tras ella que ante esta visión única, aquel extraordinario soleano que fue Fausto Domínguez Olmedo, Faustillo, no pudo menos que exclamar. Desde luego, si se le quema el manto a la Virgen, no se le podrá echar la culpa a los músicos. Pero si la laguna es el torrente donde la Virgen de los Dolores va desbordando la locura de amor de sus hijos, la calle real es, en la noche grande, el lugar donde se le cantaron las más bellas saetas de amor a María de los Dolores. La voz musical de Luis Cabrera llegó un año desde su aljarafe para decirle: de Castilleja vengo a cantarte, madre de la soledad, que eras guapa, me decían, y ahora veo que es verdad, que la gente no mentía. O proclamar desde el balcón aquel año en que falló una famosa banda de música: madre mía de los Dolores, eres tú la más bonita, lo digo de corazón, que se pasea en Alcalá con legión o sin legión. O el timbre sonoro del cante de su propia madre, o su sobrina Adelita, o el propio Antonio Oliver, que vinieron a decirle en el breve espacio de tres versos todo lo que Alcalá sentía desde siglo sin saber expresarlo con palabras. Madre mía, no me explico cómo una pena tan grande cabe en pañuelo tan chico. O el eco rajado de un Pepe Valencia que partía el silencio de la noche suplicándole. Desde el Calvario se oía el eco de un moribundo que en su lamento decía: estoy solito en el mundo, ampárame, madre mía. La voz de José Meneses pasó otra noche a la historia cuando nos recordó a los alcalareños el porqué del nombre de esta calle. Calle real que presencias el paso de esta mujer en su soledad y tristeza. Nunca soportó tu suelo tan ilustre realeza. Y tantos otros, como los hermanos Manuel y Curro Mairena, Manolo Villanueva, Ebencio Fernández, Manuel Centeno, Fernando Zambrano, Mercedes Cubero, la niña de la alfalfa, la finito Rogelio de Huevar, el niño Gloria, saeteros de la gracia que dejaron la impronta de su voz única entre aromas de incienso y velas rizadas a los pies de María. Pero quizás la noche que más impresionara al pregonero fue aquella en la que, por ser él involuntario protagonista, le tocó vivirla de una forma diferente y única. Veréis, amigo, fue así. Venía la Virgen de los Dolores entre el clamor de su pueblo. 12 varales de plata jugando con el aire de la noche. Bambalinas a compás de una marcha procesional que poco a poco intensifica sus sones como señal inequívoca de que se acercan a un balcón donde una vez más van a cantarle. En esta casa, una anciana impedida espera la llegada de ella. Es el domicilio de Matilde Zambrano, madre del entonces hermano mayor, Ramón Velázquez. En efecto, la Virgen llega
y las saetas comienzan a decirle con el mejor de los cantes plegarias, oraciones y piropos. Así hasta llegar la hora de proseguir su caminar. Pero antes, el capataz ordena volver el paso hacia donde Matilde se encuentra para que pueda mirarla a la cara. En este momento, este que les habla, emocionado como todos, se vuelve al fondo de la habitación donde un hombre conversa en voz baja con una joven a la que la gente del flamenco, por aquello de su extranjería, ha dado en llamar María la Americana. Don Antonio, le digo con todo el respeto por lo que representa, ¿quiere usted ver de cara a la Virgen? Y aquel hombre, que no era otro que Antonio Mairena, deja la oscuridad del rincón y, tal vez por cumplir, se acerca al balcón. Cuando su mirada se posa en el rostro de María de los Dolores, solo musita: toma. Y dándome su gabardina y el vaso de licor que estaba tomando, Antonio Mairena, el grande, el único, el irrepetible, se asomó solemne, se agarró a los hierros de la baranda y le cantó la saeta más larga, más sentida, más perfecta, más hermosa que se haya podido oír nunca. Y se hizo un silencio impresionante, sobrecogedor y religioso, y algunos de los ojos, que asombrados iban alternativamente de la cara del cantaor a la de la Virgen de los Dolores, comenzaron a ser humedecidos por las lágrimas. Y era tal la sinceridad, la perfección y el sentido emocional de su cante que quedó grabado en el corazón del pregonero para el resto de su vida. Antonio Mairena cantó aquella noche otras muchas saetas, pero fue aquella un diálogo inesperado con la madre de Alcalá que, estoy seguro, salió del alma del artista para constituir un auténtico hecho histórico en la noche grande soleana. Por todo esto, en la calle Real hay que parar el paso cada año para que el eco y el quejío de tantas generaciones saeteras sigan ofreciendo su oración hecha cante y hablar con el corazón en la boca con la mismísima Madre de Dios. Capataz, para el paso, páralo, que no se vaya. Esta es la calle Real y aquí no hay prisa que valga. Real porque tú la pisas, porque paseas tu gracia llevando por palio el cielo negro con broches de plata que se hace catedral cuando por ella tú pasas. Que Dios te salve, María, porque eres llena de gracia, bonita entre las bonitas, guapa entre mujeres guapas y esperanza de este pueblo, el de más tronío de España, el de la Torre Mudéjar y el de la Espadaña Alta que se asoma a San Gregorio cuando pasas a sus plantas. ¡Cómo viene de bonita! ¡Con cuánto salero anda! ¡Cómo se rompe la noche entre cantes y entre palmas! Mientras se mece su paso, realeza soberana, sobre corazones niños de costaleros con alma. Siete jirones de luto en su corazón se clavan. ¡Para el paso, capataz! Porque Castilleja canta en la voz de Luis Cabrera saetas de luna blanca. Que cante Antonio Oliver con prodigiosa garganta y su sobrina Adelita por seguidillas gitanas. Y que la madre de Luis, creadora de la saga, rompa el aire de la noche desde la estrella más alta por decirle una vez más: guapa, guapa, guapa y guapa. Que Evencio desde la gloria deje en lo hondo del alma su oración hecha saeta más sentida y soleana. Y que José, su sobrino, entre llantos y entre palmas, le entregue desde el balcón su corazón y su alma. Canta Fernando Zambrano, y antes de que llegue el alba, teje un pañuelo de coplas para secarle sus lágrimas, que no debe tener pena la que es reina y soberana. Para el paso, capataz, para lo que no se vaya. Esta es la calle Real, y aquí no hay prisa que valga. La noche llega a su fin. La Virgen de los Dolores pasará un año más ante su consulado en la tierra, que es la casa de Viruta. Ahí, el tiempo justo e imprescindible para descansar unos minutos. Alguien se cansó y tomar una de esas torrijas que con tanto cariño prepara Rosarito todos los años. En la plaza de San Gregorio ya se adivina a la multitud que quiere despedirla, despedirla. Como dijo Goro, nada acabó. Ahora comienza la larga espera en el reloj del tiempo. Comienza En el calendario imaginario de Soledad la Porrita, que a estas alturas se habrá preguntado por enésima vez si la verá el año que viene. Comienza en el bar de Manolo el de la Reveza, que verá amanecer con los días que faltan para el próximo Viernes Santo. El esfuerzo costalero llegará a lo imposible, demostrando una vez más que solo corazones muy grandes son capaces de resistir esa última chicotá que dejará a María cara a cara con su pueblo. La noche adquiere una luz diferente, un perfume distinto y unos sonidos únicos que parecen llegar desde lo más profundo de los tiempos. Sonidos de bronce antiguo anuncian la madrugada. Un eco de cante grande se rompe en una garganta y la noche, de humo espeso, va dibujando de sombra callejuelas encaladas. La Virgen de los Dolores viene adivinando el alba. El palio es una hoguera que arde en la noche santa. Cada clavel un piropo que quisiera consolarla. Cada varal una copla que se rinde ante su gracia y cada pecho un clamor de vivas y de añoranzas. La Virgen de los Dolores pisa ya la madrugada. Todo el pueblo se estremece en lo más hondo del alma mientras soleanos viejos que en el cielo la acompañan rompen su voz otra vez desde la estrella más alta. La noche quiere avanzar entre piropos y palmas. El gentío forcejea para que no llegue el alba, pero las flores florecen las horas y se hacen madrugada. La plaza entera se rinde, hecha cante, bronce y fragua. La Virgen ha vuelto al templo por el cansancio más guapa, como si entrar no quisiera, al templo le da la espalda y así bendecir al pueblo con la aurora de su cara. Dolores de Soledad, bajo el palio es una llama y en el aire la saeta quiere pronto consolarla. Sus divinos ojos negros miran a quienes la claman, quiere sonreír y el llanto convierte en perlas sus lágrimas. Los soleanos suplican: capataz, espera, aguarda, no te lleves todavía a mi reina y soberana. El cofre de San Gregorio guarda la estrella más blanca y Alcalá, rota de pena, con voz de llanto le canta: adiós mi reina y señora, adiós mi Soledad guapa, adiós mi flor de las flores, adiós mi aurora de aguas, adiós divino tesoro, adiós esperanza y guarda, adiós sagrario de vida, adiós madre de mi alma, adiós virgen de las vírgenes, adiós rosa inmaculada, adiós estrella del cielo, adiós madre soleana, que de gritarte bonita tu pueblo nunca se cansa. San Gregorio, en lo más avanzado de la madrugada, será un hervidero humano. El pueblo se resiste a retirarse sin despedirse, una vez más, de ella. La última oración, el último piropo, el clavel blanco de su paso, que mañana lucirá tal vez junto al frío mármol de una lápida que alberga al ser más querido. Costaleros sudorosos, con el pecho henchido de orgullo, irán abandonando las trabajaderas y se abrazarán con lágrimas en los ojos por haber cumplido un año más con la dulce tarea de pasear a su reina y señora. Poco a poco, pero muy lentamente, Alcalá del Río irá abandonando la capilla. Yo también, madre, y cuando vuelva mi cara mediada ya a la calle de Manuel Zambrano para verte por última vez entre las semicerradas puertas de tu templo, volveré a la realidad. Sí, señora, porque yo no iré sudoroso ni agotado, no iré dolorido ni llevaré una llaga en mi cuello, no iré roto por el bendito peso de tus andas. Todo ha sido como un sueño que un año más, otro año, me hará decirte con todo el dolor de mi corazón: qué pena tengo, señora, por no poderte llevar, que si fui tu pregonero, nunca llegué a costalero de la reina de Alcalá.